con Alejandro Dolina en el papel de... como el que apretó el tomate en la kermés. Corroborador general Gabriel Rolón. Argumentos que no admiten la menor réplica, pero que no producen la menor convicción. Las más vulgares respuestas de compadrito ante la evidencia de la razón. Producción, Daniel Larezo, Nicolás Tolcachier. Producción en estudios, Fabiana Segovia. Operación técnica, Daniel Añón, Diego Garnero, Claudio Ruz, Edgardo Miravalle y Luis Ribota. Coordinación general, María Laura Franco. Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes.
Cristina de Suecia es el objeto de nuestra reflexión de hoy. Una reina... cuya historia vamos a ver ahora sucintamente. Algunos habrán visto algunas películas que hay sobre eso, ¿no? Vamos a empezar situándonos en los primeros días de diciembre del año 1626 en el Palacio Real de Estocolmo. Nos ayuda el frío a imaginarnos esa situación. Estaba por nacer esta chica, ¿no? La reina María Leonor de Brandeburgo iba a dar a luz y el rey, Gustavo Adolfo, estaba ansioso. Me parece que había llamado a muchos brujos y adivinos para que le dijeran cuál iba a ser el sexo de quien iba a nacer. Me dirán algunos que ahora ya no es necesario, por suerte, la ciencia avanza tanto que ya uno puede tranquilamente prescindir de los brujos. Pues bueno, sucede que Gustavo Adolfo ya había tenido dos hijas y estaba un poco desesperado por saber qué suerte le esperaba en aquel tercer intento por conseguir un varón, cosa que era bastante importante en aquel entonces. De cualquier manera, no regía la ley sálica en Suecia, de modo que las mujeres reinaban. Pero Gustavo pensaba que no era conveniente que una dama llevara adelante un reino. Los brujos y los adivinos habían celebrado misteriosas reuniones y habían coincidido en que esta vez... ...1626, cuando nació una niña. Ya se sabe que cuando hay dos hechiceros o dos personas que vaticina el sexo de alguien que van a ser, que uno dice que será niña y otro que será varón, pues uno de los dos es seguramente un profeta. Parece que Cristina era tan peluda que por unos instantes todos pensaron que era un varón. Tanto fue así que la comadrona dio esa noticia a Gustavo, pero pocos minutos más tarde le dijeron que era mujer.
Más calmado, dijo: de todos modos, demos gracias a Dios. Debe ser una niña muy hábil, si ya al nacer nos ha engañado a todos. Y la llamaron Cristina. Hay que decir que los brujos y adivinos fueron expulsados del reino y no se volvió a ver jamás ninguno cerca de aquella corte. En 1627, las hermanas de Cristina murieron y entonces Cristina fue nombrada heredera del trono de Suecia. Gustavo Adolfo, un héroe entre los protestantes, se encargó de la educación de su hija. Le enseñó a montar caballos y a participar en los actos militares. Es decir, educó a la chica como si fuese un hombre. En 1632 el rey fue a luchar en Lützen, Alemania, y murió al frente de sus ejércitos. De Cristina se hizo cargo un consejo de regencia, porque la pobre madre, María Leonor, arrebatada por la locura, se encerró en su habitación y no quiso volver a salir. Allí guardaba, digo, en la habitación, fragmentos del corazón de Gustavo en un relicario de oro. Tenía por ahí. Un día después de haber cumplido la mayoría de edad, Cristina prestó juramento como reina ante la corte y el senado. Parece que era una muchacha muy inteligente. Y se reveló posteriormente como gran política y gran estratega. Después de una guerra con Dinamarca, logró anexar dos provincias danesas y dos noruegas. Parece que dominaba varios idiomas, quiero decir que los entendía. Estudiaba filosofía y se distraía con ciertos inventos, ciertos artilugios que le presentaba un tal Smarson, que era un inventor de la corte. Por ejemplo, inventó un cañón de unos 15 centímetros de largo para matar pulgas, ya que la reina las aborrecía, ¿no? Unas pequeñas balas de plomo tiradas contra las pulgas. Y ella misma, junto con un paje, se encargaba de hacer los disparos. El cañón está todavía en una vitrina del Museo del Arsenal de Estocolmo, y el señor Smarson inventaba todas estas cosas. Pero un día le empezaron a recomendar a Cristina que se casara, y ella empezó a negar. Todos le decían que era necesario asegurar la sucesión y la permanencia de la dinastía de los Bata. Cuidadosamente le empezaron a presentar algunos tipos. Empezaron a presentarle tipos. Me gusta decirlo así. Pero Cristina les negó su mano. Lista de rechazados por Cristina: Federico Guillermo de Brandeburgo, Alexis I Romanov, Ladislao, rey de Polonia, dos hijos del rey de Dinamarca, un italiano llamado Fabio Chigi y Pierre Fouquet, el embajador de Luis XIV de Francia. Cristina no daba bolilla a las indicaciones de los cortesanos y hacía verdadera vida de reina. Se ausentaba cuando quería sin aviso, tomaba decenas de amantes y se la pasaba leyendo sin hacer caso a estos pedidos de asegurar la sucesión. Uno de sus amantes fue el conde Magnus de Lagardier, hijo de nobles franceses. Una mañana Cristina invitó al conde a correr con ella una carrera a caballo hasta un bosque que se veía lejano. Empezó la carrera y del bosque volvieron a la madrugada del día siguiente. Y Lagardier fue nombrado gran mariscal de la corte. El tipo se enamoró de verdad, pero Cristina, que evidentemente no quería padecer ningún tipo de atadura, terminó mandándolo a París ante Luis XIV como embajador. También hizo ir a Estocolmo a René Descartes. Cristina lo protegió, él trabajó en su palacio, pero aquel mecenazgo no duró mucho. En realidad, Descartes murió. Algunos dicen que por no haber soportado los rigores del invierno sueco, y otras que porque fue envenenado. Después de la muerte de Descartes, cuando se hartó de las exigencias de la corte acerca de su casamiento, pues juntó en asamblea a todos los miembros de la nobleza y les dijo: bueno, muchachos, esto lo vi en una película también, como se trata de casarme, ahí está Carlos Gustavo, mi primo, que como hijo de un hermano de mi padre, es un baza, es de la dinastía. Es feo, es petizo y es gordo. Lleva una vida de constante disipación y no le interesa para nada. Pero para sostener en el trono a los de mi estirpe, no digo que me casaré con él, sino que abdicaré en él. Repito, abdicaré en él. Las crónicas cuentan que Carlos Gustavo, el muchacho este, quedó boquiabierto, aunque no se sabe si la causa fue aquella noticia o su condición de
perpetuo boca abierta, o sea que andaba siempre con los párpados caídos y babeándose por los rincones. Hay que decir que la decisión de abdicar se dilató algún tiempo. Primero Cristina le escribió al rey Felipe IV de España, le pidió asilo para trasladarse a Bélgica, que por entonces era territorio español, en caso de decidirse a renunciar al trono sueco. Y Felipe mandó a Antonio de Pimentel como mensajero con la respuesta.
Pimentel, que era un piola, llegó a Estocolmo. Cristina lo esperaba sentada en el trono mirando a la puerta. Pimentel entró, caminó hasta la reina, no dijo nada, se dio vuelta y se fue. Cristina quedó perpleja, naturalmente. A la mañana siguiente el hombre volvió a entrar al lugar y le dijo: Majestad, a causa de vuestra extraordinaria reputación que mis oídos ha dado, llegué con una idea de vos de las más favorables y estaba preparado en consecuencia. Pero la realidad superó cuanto la imaginación había forjado y perdí el aliento. Por eso me fui ayer. Decidí regresar hoy, habiendo reunido en mí el ánimo suficiente para enfrentar vuestra belleza. Y después le dijo que el rey español la aceptaba en sus tierras. Y Cristina se enamoró de Pimentel al instante. Y le pidió que si era tan amable la acompañase a su habitación para discutir sobre la conveniencia de la abdicación. A la mañana siguiente, la reina estaba decidida a abdicar, se presentó ante el Senado y comunicó su decisión. En Suecia hubo día de duelo. No solo abdicaba, sino que además renunciaba al protestantismo para hacerse católica. Algunos dicen que fue influida por Pimentel, o tal vez por Descartes, que era católico. El trono lo heredó, tal como se había pactado, su primo Carlos Gustavo. En Bruselas, ya en territorio español, Cristina abjuró de su antigua fe y se hizo católica. Era el año 1654. Bueno, pasaron allí algún tiempo junto al Pimentel este, ¿no? De Flandes se fue a Roma. Y en Roma se encontró nada menos que con uno de sus rechazados. Habíamos hablado de Fabio Chigi, que ahora era nada menos que el Papa Alejandro VII. Mira vos. Para el pontífice, la llegada de Cristina fue una enorme alegría. Preparó para ella una entrada fastuosa, en la que Cristina debía pasar por debajo de la puerta Flaminia, remodelada por Bernini especialmente. Se grabó en la puerta: a la feliz y fausta entrada que tuvo lugar en el año de la salvación de 1655. Dicen que Alejandro VII era un papa melancólico que dormía en una habitación en la que había puesto al lado de la cama un sarcófago, también hecho por Bernini, eso sí. En su escritorio, para acordarse de lo efímero y precario de la existencia mortal, tenía unas calaveras. Pero cuando llegó Cristina, su alegría fue tan grande que tiró las calaveras y se hizo un poco más alegre. Bautizó a Cristina y le agregó un nombre, y ella se llamó desde entonces Cristina Alejandra. Pero también se fue de Roma, y Alejandro volvió a ser un hombre hosco y triste. Viajó a París, se instaló en Fontainebleau, y otra vez por poco tiempo fue causa de escándalo. Sucedió que tenía dos tipos, dos servidores, que se llamaban Sentinelli y Monaldesco. Qué nombre para payasos, ¿no? Y rivalizaban en ocupar el primer puesto en la corte de Cristina, en esa pequeña corte, y también el primer puesto en la cama, ¿no? Monaldesco, para vencer a su rival, escribió unas cartas ofensivas para Cristina, imitando la letra de Sentinelli. Pero Sentinelli convenció de su inocencia a Cristina, que hizo llamar a Monaldesco. Monaldesco confesó y Cristina llamó a un religioso y le dijo: Padre, yo me retiro, disponed a Monaldesco para la muerte y cuidad su alma. Y Monaldesco fue asesinado por Sentinelli y dos hombres más que lo atravesaron con sus espadas. Conocido este suceso, la echaron de Francia. Anduvo errante durante mucho tiempo, hasta que a la muerte de Carlos Gustavo quiso volver a su país. Y también quiso volver al luteranismo, pero los dos pedidos le fueron negados. Humillada, terminó sus días en Roma. Alejandro VII había muerto ya, pero el Papa le otorgó una pensión y desde entonces se dedicó a proteger a literatos y científicos. Murió el 19 de enero de 1689, a los 63 años. Su cuerpo está en la Basílica de San Pedro. Ahí entrando a la derecha, en la segunda columna. Hay un monumento funerario a la memoria de Cristina. Generalmente cuando se cuenta la historia de Cristina, imagínese, ¿no? Se pone el acento sobre que se trata de una mujer.
Uh-huh.
Y a eso le llaman feminismo. Yo creo que es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y mire, era mujer y sin embargo hizo esto, dicen los feministas de turno que hacen películas. No. Vamos a dedicarle a ella y a algunos de sus amigos, como Descartes, como el Papa Alejandro, esta pequeña charla. A mí me gusta también Smarson, el inventor de la corte, el que había inventado un cañón en miniatura para disparar contra las pulgas. Un cañón en miniatura es mucho menos eficaz que el DDT, pero más divertido, imagínate. Bueno, pero está bien, a todos los inventores de la corte. Bien, y a los rechazados. A los rechazados, ¿eh? A Federico Guillermo de Brandeburgo, a Alexis Romanov, Rusia, a Ladislao, el rey de Polonia, a los hijos del rey de Dinamarca, al Papa, al posterior Papa, ¿no? Fabio Chigi, y a Pierre Fouquet, el embajador de Luis XIV, por nombrar a los más relucientes ahí, ciertamente. Calculo yo, debe haber una cantidad de rechazados.
Sí, sí, mucho mayor, ¿no?
Claro, porque hacerse rechazar es fácil. Aquí quiero detenerme. A mí me parece que no es legítimo decir yo fui rechazado por Claudia Schiffer. Si es que uno verdaderamente no ha sido rechazado con todas las de la ley. Rechazarte es también registrarte.
Uh-huh.
Pero uno debe hacer mérito para ser rechazado en esa categoría. Estoy hablando de un rechazado que ha hecho los deberes, que se ha presentado ante la señora, que ha conversado con ella, que ha intentado seducirla y ha fallado.
Uh-huh.
Pero si usted se cruza en el camino de Claudia Schiffer y de 10 metros le diga, che, Claudia, ¿crees mi novia? No. Y se termina. Eso ya ni siquiera es haber sido rechazado. Yo se lo digo porque, como soy un ilustre rechazado,
no me diga,
quiero pues llamar la atención sobre los derechos del verdadero rechazado. Sí, del hombre que ha sido registrado, cuyos esfuerzos han sido notados y descalificados.
Sí, sí, claro.
Lo digo, ¿cómo?
Sí, digo, una pertenencia a un círculo íntimo.
Exactamente,
por lo menos.
claro. Y después me rechazaron, claro. A pesar de todo eso. Se lo digo porque yo he sido escupido en la cara por las mujeres más hermosas del país. Cumplo en decir que mi orgullo es ese. He sido rechazado, y rechazado militantemente, no casualmente. Yo me veo militante y terco. Uh-huh. Por las mujeres más hermosas del país. Yo voy a hacer yo una lista un día de las mujeres que me han rechazado, y verán ustedes que se trata de mujeres verdaderamente hermosas y, por supuesto, inteligentes. Pues, ¿qué día es hoy?
Hoy es 18, creo, ¿no?
Sí, sí. ¿18 de qué?
De julio.
18.
18, martes 18,
sí.
Digamos.
Bueno, es un mal día para que sea el día del rechazado.
Ajá.
Ojalá celebrar el día del rechazado. Y no me venga así con el que en este día para homenajearlo al rechazado hay que aceptarlo. ¡No!
No, no.
Si cuando acepta un rechazado ya abandona la categoría inmediatamente.
Claro.
Un buen rechazado, desde luego que acepta ser aceptado.
Sí.
¿O no? ¿O no?
A ver.
ve y un día decide aceptarlo. Y dice, ve, te acepto. Sí, dice, ve, pero eso no. El mejor rechazado es aquel que se atreve a rechazar, llegado el caso, a quien lo ha rechazado. Pero no, porque esto vale únicamente cuando es un rechazo sincero.
Sí, claro.
Cuando ve no quiere estar con nadie.
Uh-huh.
Pero cuando es hijo del despecho, del rencor y de la venganza, este rechazo. Así que fíjese, qué complicado.
Además es un mal rechazado, entonces, Alejandro, porque quien es capaz de perderse los deleites de un verdadero amor cuando ha sido aceptado nada más que por venganza o por despecho no merece la pena una vengadora.
No merece ser aceptado por nadie.
Exactamente. Torrante es una gracia. Tómatela, compadrito.
Pero bueno, a veces en el juego de seducción uno se hace.
Gorjeos como canta el renegrido, para cantarte pedido elocuencia en la ladera. Pues parece que tuviera entre sus pastos escrito: Padre nuestro, un bendito, que en mi canción tradujera. Comiendo todo tu techo de paja y a manera de mortaja el verdín se va cubriendo, tus paredes van cediendo aunque no así los horcones, y la cocina de peones es lo primero caído, porque la ausencia ha sentido de guitarras y facones. Hoy te veo abandonado, solo el cero te vigila.
levante y piense también en los demás. Vivamos mejor en un mundo sin humo. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Se solicita información sobre el paradero del señor Jorge Luis Hernández, de 29 años, con domicilio en la calle Bahía Blanca, 644 del partido de Florencio Varela. El mismo es de nacionalidad cubana, tiene 1,66 m de estatura, pesa 60 kilos, pelo corto negro, tez trigueña. Quien posea información, rogamos dirigirse a la Unidad Funcional de Instrucción número 11 del Departamento Judicial de Quilmes.
Tienda a la gente de radio.
Informar con la velocidad de la radio,
pero con rigurosidad, con toda la seriedad del caso.
Y además, sin ser solemnes, con buena onda, sin perder la esperanza.
Donde los protagonistas se confiesan.
Y el oyente.
Empecé el día con la mejor onda, loco.
Hola.
Son consejos que nos permiten tener buena salud.
Empezar bien el día.
Empezar bien el día, claro. Bueno, la noche anterior es terminar el día ya, ¿no? Mm. Pero no importa. La noche anterior lee un buen libro. Ya, toda la noche anterior lee, por ejemplo, La Guerra y la Paz, de Tolstoy. Aún sin levantarte de la cama,
¿sí?
A desperezarte con ganas. ¿Con ganas de qué?
Bien, se estira bien.
Claro. Enseguida poné una música que te dé ánimo. Ah, pero me tengo que levantar entonces. Sí. La radio no la tengo abajo las cobijas.
No, no.
Antes la ponía abajo las cobijas, pero después me soñaba.
Sí. Ponía la espiga ahí abajo y...
Claro, y después quería apagarla y no sabía. Empezaba... Claro. A tantear por todas partes. Ah, es horrible tener la radio entre las cobijas.
¿Y por qué no usaba el slip?
¿Eh?
¿Por qué no usaba el slip?
¿Y qué usaba el slip? Sí.
¿Qué creía? Que la radio cumplía los...
Pero igual no se acabe, no, si no lo podía apagar.
No, el slip, el sistema ese que hace que se apague sola.
¿La radio se apaga sola?
No, perdón. El dedo es el que la apaga.
No, ¿qué dedo?
Usted se da vuelta y la apaga.
Usted se pone la radio en el slip, dice.
No, no, señor, no. Le explica,
bueno,
lo de cuero.
Delante del espejo, antes de cepillarte los dientes, repetí: soy feliz. Pasa sin tomar un buen desayuno. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que uno abandona su domicilio, debe tomar previamente un desayuno. Incluso si usted sale varias veces de su casa, no tendrá más remedio que desayunar. Tantas veces como saliere.
Como saliere.
Claro. Bueno, dice, mirá la agenda y verificá Todos los compromisos que tenés en el día. A ver, momento.
A ver.
Ninguno.
Me voy a tomar otro desayuno y después salgo.
Reflexioná acerca de cómo te sentís en relación a vos misma. En relación a mí misma me siento fenómeno, pero después, cuando salimos de ahí, es el problema. Conmigo mismo ya no tengo problema, ¿me entiendes?
Ah, ¿no? ¿Usted se lleva bien con usted?
No, yo me llevo bien, me doy todos los gustos. Dice, esto es para fortalecer tu autoestima.
¿Qué cosa?
Esto.
Ajá. Sí, se dice.
Busca estar con personas con las que puedas compartir lo que te pasa.
¿Cómo? Ah, ¿qué le pasa?
¿Qué te pasa?
No. Claro, que esté con amigos, con personas cercanas a su afecto para poder compartir las cosas que le pasan.
¿Y qué me tiene que pasar? Ah, yo creí que personas a las que les pasara lo mismo. Por ejemplo, usted se le quema, señora, el guiso.
Sí, ahí hay un grupo de autoayuda para mujeres que se les quema el guiso.
Los tipos de guiso quemado.
Sí, sí.
Y usted se le quemó el guiso a mí también. Ay, qué desgraciada somos. Sí, sí. Y mi marido que no me comprende, lo único que hace es pasar en calzoncillo mientras yo me miro al espejo y digo, me amo.
¿Qué viste?
Me amo.
Apurate, dice el tipo.
Realizá tu trabajo,
sí,
o estudiá con responsabilidad y amor. Ay, oh, yo estudio con amor.
¿Así que estudia usted?
Los amorosos fenicios eran un delicioso pueblo de amado navegante. Realizá tu trabajo con amor. Cuidá tu cuerpo, ¿eh?
Lo había avisado antes.
Sí, mientras el cuerpo aguante.
Seguir desayunando.
Haciendo camisetas, no, caminatas.
Caminatas,
claro. Haciendo caminatas, gimnasia o bailando. Claro, bailando hasta las 6 de la mañana y emborrachándose.
Y de la milonga se va caminando,
la milonga se va caminando hasta Luján. Cuidá tu cuerpo, loca.
Sí.
Que lo vas a necesitar mañana. Sí.
No vayas por la ruta.
A la noche.
Andá por el cordón de la vereda.
Almorzá con moderación, una amiga.
Ah, moderación.
La paraguaya. Una amiga. ¿Eh?
¿Está paraguaya?
Sí. ¿Cómo se llama usted? Moderación Arruga.
De Asunción.
Bueno, almorzá con moderación y fíjate. Fíjate, no lo conozco.
Es un
muchacho que le llaman Fijate,
sí.
porque que tiene el cogote un poco así.
Sí. Medio chample.
Claro.
Una tortícoli crónica.
Claro, tortícoli le dicen Fijate.
Sí. Igual a uno le decían el chample, ya estaba así. Y lo has tomado.
Además, había uno que le decían Buscanido.
También, mirá, mi padre.
Buen día. Bueno, almorzar con moderación y fíjate en la calidad de lo que estás comiendo. Ah, ¿y cómo hago?
Y sí, bueno, usted tiene que saber. ¿Usted come comida chatarra, por ejemplo?
¿Qué es un restaurante?
No, si come, sí, hamburguesa comprada, pancho, fiambre, esas cosas que son malas.
No.
Bueno, pues esas son cosas de baja calidad.
De mala calidad. A la noche come algo liviano, por ejemplo...
Una pluma. Una feta de queso.
Claro, una feta de queso. ¿Mozo?
Sí.
Tráigame una feta de queso. Y...
El señor McDonald's.
Después, hay que cuidarse también sin los dientes. Es indispensable tener los dientes en buen estado.
Sí, qué obvio.
Por ejemplo, cuando te acuestes la noche anterior, no te acuestes con dulces en la boca. Que hay gente que se acuesta con medio kilo de dulce de batata en la boca.
Claro, pues se saca la dentadura y extraña.
Claro.
¿Para qué es eso?
Se rellena con dulce en la boca.
No, claro, porque usted por ahí... ¿Ve a esa gente que le gusta comer algo dulce en la cama antes de dormir?
¿Y tiene que ser en la cama?
Tiene que ser en la cama. Sí, pero digo, porque justo antes de acostarse por ahí... O eso, que uno llega del trabajo o algo y le lleva un dulce a...
No, nunca he visto la clase de persona que usted dice.
Sí, la ve todos los días.
Que le gusta comer un dulce en la cama antes de dormir, no la ve. Bueno, dice... O con jugos. ¿Con jugos en la boca?
¿Qué conjuga?
¿Cómo se va a acostar con un jugo gástrico, dice?
Claro.
Pero el jugo no se puede tener en la boca.
No, un ratito.
Escupí, de cerda.
Escupe.
Es un buche. O con gaseosas o leche.
Todo junto.
Y mucho peor con todo junto. Pues pedazo de dulce, gaseosa, leche, todo en la boca.
Reventar toda la boca.
Reventar.
Hasta ver si vas a hacer lo de ver.
Bueno.
Abrí bien, te digo.
Después. ¡Pah! Para levantarse bien rumbo a la victoria, hay que acostarse y dormir bien. Y si
sí,
algunas de nosotras, amigas, no podemos concitar el sueño.
Ah, ¿tiene insomnio, quiere decir usted?
No. Sí. ¿Cuántas noches dice habrá tenido que saltar de su cama, señora? Dice el marido que pasa en calzoncillo. Ah, no, dice, para ir a consolar a su chiquito. Ah, esto es para niños, insomnio.
Ah, mira vos.
Ah, para ir a consolar a su niño que no puede dormir, dice.
Pobrecito.
Dice, bueno, tómese la sana costumbre de darle un beso y acariciarlo al niño mientras procura conciliar el sueño.
Sí.
Incluso su marido también. Su marido tiene insomnio. Usted le da un beso y lo acaricia y el tipo se duerme, aunque sea para que usted se deje de jorobarse y hace el dormido.
Se me hace el dormido y así no me ves a la gorda.
Salir encima. El sentirse querido y acompañado lo ayudará a dormir con más facilidad. No. Esto me ha impedido dormir durante 15 años. Permítale a su marido que se acomode como mejor le parezca.
Me tire de la cama, dice.
Acomodate como mejor te parezca.
Ponte cómodo, como pueda.
Quédese a su lado hasta con el niño, hasta que esté casi dormido. ¿Cómo es casi dormido? Casi despierto también.
Sí, claro.
Después, algo importante también para tener un día espectacular es un baño. Tener un baño.
Ir
al baño, porque si usted no tiene un baño y tiene que pedir permiso en la calle del lado, mal puede tener un buen día.
Sí, ¿qué tiene que saber el vecino? Las intimidades.
Claro, dice, ay, dice, la mensa, le dice al vecino, no me deja pasar al baño. Usted sabe que el arquitecto...
Sí, hizo mal.
He tenido ese problema.
¿Qué?
Yo me compré una casa, pero de miles y miles de dólares.
Ah, en dos.
Una casa muy linda.
Qué lindo, lo felicito.
Con pileta. Pero no tenía baño.
¿Cómo no tenía baño?
El arquitecto le pregunté, ¿cómo? ¿Y el baño dónde está, arquitecto? ¡Ay!
Sabía que me faltaba algo.
Sí,
no me podía acordar.
Bueno, dice, por ahora vamos a dejarlo así. Si usted puede pedir permiso en la casa de al lado.
Claro, buen invierno.
Y se lo de la mesa. Sí, bueno, la mensa, permiso. Soy el vecino de al lado, mire, no me hicieron el baño.
Claro.
Le voy a pedir permiso si usted no se incomoda.
No, no. Usted le prestaba la pileta, no le va a prestar
claro,
el baño.
Claro, claro. Si usted quiere venirse a remojar cada tanto, se le presto la pileta. Pero usted déjeme pasar al excusado cuando yo sienta el deseo de hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, la mensa, ¿qué tal, cómo le va? ¿Puedo pasar al baño? Sí, pase, pase.
No es lo ideal.
Tuvimos 4 años, ¿no? Después hicimos un baño de campaña ahí.
Ahí afuera. Un baño químico de esos que arman ahora.
Un baño químico, sí, donde hay baños físicos y baños químicos.
Sí. El baño, parece que el baño de campaña, esos que tienen cortina en vez de puerta, dice usted.
Sí, tiene cortina.
Ajá.
No tiene nada, tiene. A veces es un baño muy precario, discúlpeme.
¿Qué, a ver,
¿no?
Pero ¿qué tiene?
Pues hay que tener muchas ganas para ir a ese baño. Los miserables. Señor, es un baño de campaña. Pileta ya tengo ahí en el lavadero.
¿Pero que se lava los dientes con esa agua del lavadero?
No,
la
me lavo los dientes con...
¿Y si viene todo lo mismo que yo?
¿Qué
tiene que ver? Que usted se enjuaga la boca y escupe dentro de la pileta de natación.
¿Y dónde quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Que la guarde. Que me la trague.
Pero escúcheme.
No, pero
que, o sea, que si yo voy a ir a la pileta en verano...
Que me la tome el agua. Yo antes me la tomaba.
¿La pileta de natación?
No, el agua del buche.
¿Del
trífico?
Ah, no.
Yo creí que me hacía bien.
No, porque la refrescaba todo.
Lo vendían en la farmacia, yo dije, esto hay que... Bueno.
Debe ser bueno, claro. Le refrescaba todo, ¿no?
Sí, me quedaba una sensación, veo, como de frialdad.
Consiga el
estómago. Yo mismo era una persona así.
Sí, me...
Como si hubiera comido dentífrico, sí, nada.
Frunciendo el ceño andaba.
Sí, sí. Me salían por ahí unos suspiros con pompa de jabón.
Con un globito. Buen olor.
Pero bueno, al margen de esto...
Bueno, pero discúlpeme, no tenía vanitoris, no tenía...
No tiene nada, es un baño de
un inodoro tiene. ¿Pero qué tiene? ¿Un inodoro nomás?
Efectivamente.
¿Cuánto inodoro?
¿Lo tiene instalado? Que por ejemplo, de los ejércitos hacen baño de campaña, ¿qué le van a poner?
¿Botiquín?
Vasito con el nombre de los soldados.
Cepillo de dientes para cada uno.
Claro, no.
Uno para todos.
Escúcheme, ¿por lo menos está instalado? Sí, pero no, yo lo que le quiero hablar del baño que hay que darse a la noche.
Una ducha.
Una ducha.
Relajante, ¿no?
Relajante,
agua caliente,
bien caliente. Tiene que estar prácticamente vapor.
Está bien, eso en esta época es bueno. Porque
le abre
caliente,
le
relaja.
Le relaja el
los trapecios.
Ah, no, que un trapecio en el baño.
No, es peligro.
No, está loco. Yo no le puedo...
No, se andan colgando los chicos.
Se rompen los cuernos.
Aparte, es cortito
Este no es el trapecio, te digo.
Es cortito el trayecto, ¿vio?
Claro, porque por ahí agarra justo la ducha y se la traga. Claro.
Quedan estampillados contra los azulejos.
Yo el trapecio no le pongo en el baño. No le pongo ni trapecio ni nada.
Hamaca, nada.
Hamaca, nada, ni nada.
No, digo acá, los trapecios.
Ah, el músculo llamado trapecio.
Sí.
Oh...
El músculo, que el agua le pegue bien ahí, bien calentita, ¿sabes?
Bien
como
caliente,
la...
¿no?
Sí.
Yo no tengo, ya que como no tengo baño, ese baño me lo doy en la cocina.
¿Cómo en la cocina?
Claro, me paro arriba una silla y me meto bien el hombro abajo de la canilla de la cocina y abro ahí, entro.
Saltica todo,
aparte. Sí, saltica todo. Pero peor es la casa anterior, que no tenía cocina. Del mismo arquitecto, sí. Y tenía que lavar los platos en la bañadera. Claro. Pero eso estaba bien, porque yo llenaba bien de agua, bien caliente. El baño relajante me lo daba, y al mismo tiempo que me lo daba,
lavaba los platos. ¡Ay, no es asqueroso!
Estaban comiendo en casa. Yo ya me metí en el baño, porque yo soy de comer rápido.
Ajá.
Yo soy de comer rápido. Yo medio kilo pulenta, 20 segundos.
Ah, está bien. Y enseguida le iban alcanzando los platos.
Y por eso ya me metí en el agua... Y a medida que iban terminando de morfar, me tiraban los platos adentro.
Despacito, no tires.
Despacito, de canto no lo tires. Ya te dijo papi. Cuidado los tenedores.
Guarda con el tramontina.
Claro, había que tener un poco de cuidado porque con los tenedores uno por ahí se da vuelta en la bañera y queda ensartado como chorizo croto.
Pero escúcheme, por ejemplo, el plato con resto de salsa o de grasa, si comí un puchero que le queda ahí, usted se metía
¿por qué
la mañana?
No, un puchero, no comía ahí,
polenta, bueno.
Con salsa. No sé, señor, sí, con sal.
Bueno, y el resto ese de la salsa con la pulenta que se seca y queda dura, ¿eh?
Lo donamos a... ¿Qué quiere que hagamos? Lo tiramos a la basura, dentro de la pileta, como cualquiera. ¿Usted qué hace con los restos de la comida? Se pinta cuadros, no sé.
No, pero no...
la va guardando.
No, no, pero no lo pongo en la bañadera en la cual me voy a higienizar.
Bueno, pero usted porque tiene cocina, yo no tenía cocina.
Claro. Bueno, pero ¿por qué al mismo tiempo? Porque no la lavaba primero los platos y se bañaba después.
Señor, justamente lo mío es matar dos pájaros de un tiro, si me permite el tema, ¿no? Y bueno, ahí yo lavaba los platos y salía. Claro. Y salía limpio, un poquito resbaloso.
Ya, pues la del aceite,
la grasita. Salía siempre con... parecía que tenía mucho músculo.
Ah, como los boxeadores, bien brilloso.
Muy brilloso.
Con vaselina.
Sí.
Ahí va Dolina.
Y a veces me tenía que pasar 5 o 6 toallas para secarme.
Ah. Por el repasador se tendría que secar.
Ahí me secaba con el repasador, efectivamente. Tenía un repasador que nos regalaron para el casamiento.
Ah, lo tenía metido en el coso.
7 repasadores, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
Ajá,
que habíamos perdido el miércoles y el martes. El martes y el miércoles lo perdimos. No apareció más.
¿No?
No, no.
¿Dónde lo metía el repasador? ¿En el cosito ese de goma?
Los perros esos que tienen una boca de goma.
Sí, ¿qué mete el dedo?
Y metíamos los repasadores adentro. Pero en el lavadero me perdieron el martes y el miércoles.
Escúcheme, ¿usted está acusando esa que usted está seguro?
Yo fui y le digo, señor, me falta el miércoles y el martes.
¿Qué?
Le digo, el jueves le traje... los repasadores con todos los días de la semana, lo retiré el viernes y me falta el martes y el miércoles. ¿Cómo? Dice el tipo.
¿Qué está hablando?
Y le digo, ¿está el dueño? Sí, dice, un momento que lo llamo. Dice, ¡Domingo! Bueno. Bueno, y ya está. Yo con
salga
todo esto
de, salga
ya,
del baño.
Se levanta el otro día y sale, bueno.
Sí, es un pibe.
Acá tengo otros temas.
A ver.
Otros temas interesantísimos. Por ejemplo, milanesas de película.
Mm,
yo nunca vi.
¿Qué son?
Milanesas en una película.
No, de soja, de pollo.
Cocina de película está bien, porque está bien la cocina de los ricos en las películas.
Ah, oh, qué cocina.
Esas cocinas.
Gran envidia uno.
Tía. Oh, eso son cocinas.
Sí. No van a ensuciarla.
Pero milanesas de películas, yo nunca vi películas con milanesas. ¿Cuáles? Porque, bueno, pero vamos a ver. Vamos a enseñar a hacer milanesas, ¿eh?
A ver.
Amigas, si hiciéramos una encuesta,
ajá,
con seguridad la comida preferida de grandes y chicos tendría nombre y apellido. Milanesa.
Milanesa Suárez.
¿Milanesa cuánto? Milanesa con papas fritas. ¿Eh? Bueno, como las segundas no tienen demasiados secretos,
¿quién?
Las segundas milanesas. Lo dejamos para que ponga en práctica... Bueno, le enseñamos a hacer milanesas.
A ver.
Los cortes ideales para hacer exquisitas milanesas son... nalga, peceto, cuadrada y bolas de lomo.
Ajá. ¿Lo pide así?
Pero puede probar variantes.
Ya tiene 4 variantes.
Claro. De soja. Ah, de soja. De soja la margarita.
Bola de soja.
¿De qué parte? Sí,
nalga de soja.
Nalga de soja, le dicen al...
Discúlpeme.
Al carnicero. Al carnicero.
Pero ¿de qué parte de la vaca es ese corte?
Y ya lo ve.
¿La soja?
Sí. Peseto, nalga, cuadrada y...
Y soja.
Y bola de lomo. Y también de cerdo puede hacer milanesas. De polio y de pescado.
Pues, de todo. Pero, bueno. De cerdo no sabía que se podía hacer. Yo
qué?
Comía milanesa de ñandú en el campo.
¿De ñandú?
Sí.
Difícil rápido,
agarrarlo,
¿no?
No, lo matamos a tiro.
Claro. Tenés que comer rápido. Comience el operativo milanesa cortando todos los bordes con grasa.
¿Operativo milanesa? Que
sí.
Es la película, ¿se acuerdan?
Sí, la vi. La vi hasta la mitad.
Sí.
Y retirando los nervios. Dele unos golpecitos.
Ahí está. Ahí mejor. Dele. Bien, bien, ¿eh?
Parece música moderna, ¿no?
Este, 10:30 de la mañana empezaban con eso.
No, acá dice, denle unos golpecitos con una masa, pero lo dice con ese, así que debe ser con un, qué sé yo, con un arrollado,
sí,
con un cañón de crema. No. Para mejorarle la forma. Y luego proceda al empanado.
¿Cómo al empanado?
La empanada se dice, bruto.
No, otro paraguayo, empanado arruga.
El hermano de...
Empanado Rodríguez. Pero claro, no es empanado, sí. Es
por
empanado.
Por ahí es polaco el tipo.
Claro.
No, al acto de empanar.
¿Eh? Ah.
Proceda al acto de empanar.
Me llaman el empanado.
Claro,
me llaman el empanado, los que no saben lo que me ha pasado.
Empana tú.
El verbo empanar, yo empano.
Sí, sí.
Tú empanas.
Sí.
Me dejaron empanado ahí en la esquina.
Sí.
¿Qué hace empanado?
Es empano. Bueno, sí,
empano.
¿Usted le gusta pasarlo dos veces o una sola vez?
Pero qué cosa, empanada finalmente es un participio. No me puedo imaginar un participio bajo la forma de una empanada, ¿no?
Sí.
Bueno, está bien. Pero discúlpeme, ¿no? Está permitido, y además resulta muy delicioso, agregar ajo, perejil y un toque de pimienta a los huevos.
¡Papá! Está bien, ya comí.
Sí, resulta muy delicioso.
Está bañando.
Quedará, dice, más imperceptible. ¿Cómo más imperceptible?
Imperceptible. ¿Ya es un poco imperceptible la milanesa?
Claro. Más imperceptible. Más imperceptible que no sé qué. Si se añade al pan rallado, el ajo y el toque de pimienta en los huevos.
Sí, pero ¿a los huevos o al pan rallado?
Parece.
¿Se añade al pan rallado o a los huevos?
No sé.
Decirle de moda.
No sé decirle, pero tóquele. Tiene un toque.
Sí.
De pimienta. El toque final, pero se pasa tocando acá.
Qué manoseo.
De una buena milanesa es la cocción. La cocción. El aceite puede ser mezcla o de maíz o girasol.
Sí, cualquier aceite.
Cualquiera.
Digamos.
O
grasa. Singer.
O aceite Shell.
Sí, el de la máquina. Tuc, tuc, tuc.
Lo más importante es lograr la temperatura justa. Caliente, sí, dice acá. Lo admito. Pero no tanto como para que se arrebate, dijo mi hermana, mientras salía a la puerta a atender a los novios. Porque le golpeaba fuerte.
¿Qué está haciendo milanesa?
Metía miedo ya, muchacho. Se quedaba la mano en el delantal.
Tampoco tendrá que estar frío. Ah, no, ni frío ni caliente, no.
Sí, término medio.
Porque la carne lo absorberá, dijo también uno de los novios. Luego de Freidas, que es otro
Freida,
de los novios.
El novio.
¿Qué hace Freidas?
El otro paraguayo.
Sí. Empanado Freidas. Colóquela sobre un papel absorbente.
¿Era mucho?
Sí. ¿Y papel higiénico?
Papel secante.
Sí.
Secante.
¿Qué dice? Andá al baño, tengo un poco de papel higiénico.
Para que quede aceite.
Vamos a poner las milanesas acá.
Sí. 74 metros también.
Claro. Complete este manjar con alguna variante como puré de batata o de zapal, digo, espinacas salteadas, papas a la cucharita.
¿Cómo es?
¡Ay, qué rica la papa a la cucharita!
¿Cómo es la papa a la cucharita?
No sé, pero... ¿Cómo será?
Será la redondita que se saca así con la cuchara y...
Ah, sí.
¿No hace?
No sé.
Papa no hice, dijo el mozo.
Claro. Pero... Papas a la cucharita, huevos quimbo, higo chumbo.
Sí.
Porotos a la chunesca.
Espinaca salteada, dice una sí, una no. Así, bueno. Ahí lo ponga, dice.
Claro.
Ahora sí.
Pero si su familia se lo pide a gritos, sí, mire.
Sí, dice.
¡Ay! No lo dude, prepárenle las consabidas papas fritas. ¡Ya, papas fritas! Dice todo.
Consabida.
Sí, el otro. El pardo consabida.
Sí, consabido.
Uno de los novios de mi hermana.
Sí, también paraguayo.
Freidas y consabida.
Sí. ¿Sería unos cuantos?
Consabida,
Sabida.
Sale con Sabida.
Ah, Sabida es el apellido.
Sabida es el apellido, sí.
Ah, sale con Freire y con Sabida.
Sí.
Rápida, ¿no? Uh-huh. ¿Usted la celaba a su hermana o no?
¿Cómo?
¿La celaba?
No, al contrario. No. Al contrario, yo le abría la puerta para que se fuera. Estaban todos los novios ahí. Sí, dice, ahí está de Sabida y el Freira.
Sí.
¿Con quién vas a salir hoy? No, dice, abrime la de la puerta de atrás, dice que voy a salir con el otro.
Con el otro.
Con el de al lado, dice.
¿Qué fue más lacerado?
Un romance con un vecino.
Ajá. ¿Me gustaba o
qué? ¿Cómo era? Vecino del fondo, se conocieron en Las Cañas.
Ah, claro.
Las Cañas del fondo, ¿no?
Sí.
Y bueno.
Creo que...
Y bueno, ahí, no, pero estaban usted... entre Las Cañas, yo veía los plumeritos que se movían.
Upa. Se quedaba espiando usted, perverso.
Sí, no, eso no es contrario.
Boyer.
No. Por ahí, mis padres preguntaban, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, estoy buscando caña para barrilete.
Sí. Sí, el Apolo 11.
Bueno, dice, aflojale que colea.
No te vengan a echar los cables.
Pero tenía muchos novios, mi hermana.
Ah,
mi hermana
era medio, menos floja de cincha.
Era medio casquíbana.
Uh-huh.
Así que... Y entonces la pusieron en un colegio...
¿Religioso?
Pupilo.
Ah.
Es un colegio... estudiaba óptica.
Pupilo. Claro. Pupilo...
Era el colegio que se llamaba Pupila,
sí,
un
sí.
Colegio donde...
Sí, se estudia para... para óptico.
Y salió óptica.
Ah, ¿salió óptica?
Ah, oh, sí, ya veía. Óptica.
Ay, sí, y puso una cadena de...
Óptica que ya lo mira y enseguida se da cuenta de todo.
No, ella fabricaba anteojos, yo que... telescopio, todas cosas así.
¿Qué? ¿Microscopio?
Microscopio, ¿qué también telescopio? Para mirar las moscas, poníamos las moscas, veíamos los microbios.
Discúlpeme, ahí. Pero que usted ponía las moscas en el mismo microscopio que después ponían las lentes. ¿Los vidrios para hacer los anteojos?
Poníamos las moscas para mirar las moscas, güey. Sí. El microscopio que va a mirar nada.
No, pero...
Poníamos una mosca, la mosca de acá, mirá. Creo que como son las moscas cuando ven que la está mirando por el microscopio.
Sacan.
Son un poco afectadas.
Sí.
Y mismo las bacterias también son afectadas. Saca músculo todo eso.
Pero
bueno,
yo con qué confianza me voy a ir a hacer los lentes a los de su hermana,
pero,
si se me pone la
mano. No le va a hacer ningún lente, su hermana, digo, mi hermana.
Su hermana no.
Le va a tirar el lente mejor.
No, amigo.
Porque ella enseguida que entra un cliente ya si lo hace su novio.
Leche, no, paciente.
Tenía más novio que cliente.
Son pacientes también para los ópticos.
¿Y qué?
Pacientes, no clientes.
¿Todos son pacientes?
No, pero los ópticos trabajan con la salud.
¿Qué salud?
Y la... Escúcheme.
Mi hermana también trabaja con la
sí,
salud.
Con la mala salud ajena.
Así que bueno.
Discúlpeme, ¿no? Pero... ¿Y le ha tenido así romances escandalosos? Pues si tiene tanto, nunca tuvo un inconveniente que se le juntaron dos, tres novios.
Sí, se le juntaba. Ella ha llegado a tener... ¿Qué sé yo? 2, 3, 4,000 novios.
Ah. Qué feo para usted, ¿no?
A mí que me importa.
¿Cómo que le importa? Escúcheme, usted iba caminando por el barrio y todos lo señalaban.
Cuñado, le decían todos.
Mire,
el cuñado.
Yo me veo acá con este auto, con esta casa que es muy linda, aunque no tiene baño, pero es hermosa. ¿Sabe cómo hice mi fortuna con los novios de mi hermano?
¿Cómo? ¿Porque le cobraba algún peaje usted, Barrio?
Y yo le cobraba una especie de peaje, incluso lo ponía adelante en el fichero.
Ah, en el orden, claro.
¿Y vos cuando te tocó?
Ponía adelante, le ponía los números de teléfono grande en la agenda.
Ajá, ponía Freira.
Lo movía. Ajá. Había 6 categorías de novios.
¿Sí?
Mi hermana tenía, ¿sí? Imagínese, usted tiene 2,000 novios, tiene que tener una lista.
Sí.
Una vez...
A ver cómo era la gente.
A ver,
hace una lista de novios, ahí la tiene ahí en un fichero, para no olvidar.
Claro,
yo,
también.
Porque por ahí suena el teléfono y se llama, qué sé yo, Aníbal. Sí, que empieza a seguir un rato más a ver si...
Sí.
Bueno, cambio, si tiene el fichero, mira, Aníbal. Ajá, dice.
Sí.
Aníbal del Prete. Lo conocí en la parada 169. Todo un fichero tenía mi hermano.
Ah, está bien.
Upa.
Yo le llevaba el fichero.
Ajá.
Pero como yo le llevaba el fichero, también tenía acceso a los números de teléfono. Y decía, hola, fulano, mire, habla el hermano de la casta.
¿Así le decían a su hermana?
No, ese es el apellido, no es.
Ah. La casa.
Sí, sí.
Ajá.
Roberto Lacasta, se dice.
Ah, ¿usted es Lacasta?
Sí, sí.
Ah, encantado, Lacasta. Escúcheme, ¿y usted, por ejemplo, se lo subía de categoría, también hacía
claro, alguna promoción? Porque ahí ya le digo, 6 categorías de novio.
Sí.
Por ejemplo, la ínfima categoría es pobre desgraciado. Pobre desgraciado, que es un tipo que lo miramos por ahí.
Sí,
un, rechazado.
Sí, le tocaba a cada tarde.
Menos que rechazado, es pobre desgraciado. Después viene el rechazado. Después viene levante ocasional. Después vicenovio. Después viene novio. Y después viene uno. Después viene la categoría a la que todos creen pertenecer.
Ah, claro.
Uno. Que está más arriba que los novios. Lo mismo. Bueno, y yo lo promoví a la categoría 1 por un módico estipendio.
¿De acuerdo al mérito del tipo o no? Porque ponía...
No,
de acuerdo a la plata que le daba.
Discúlpeme, usted se da cuenta.
Usted se da cuenta que... 200 mangos y te pongo en la primera categoría.
Sí, sí.
Ah, digo usted...
Imagínese con todos los novios que había.
O sea que pasaban de las 6 a la 1.
Horrible lo que está diciendo.
De las 6 lo mandaba a la 1 por 300, 400 pesos.
Es horrible lo que está contando.
Bueno, de las 5 lo mandaba.
No, eso...
Es horrible, un tipo que pertenecía a la 6, sí, es horrible, sí.
No, usted...
Por eso estaba en la categoría 6 el tipo, era muy feo.
¿Pero se da cuenta que usted lucraba con su hermana?
Lucraba, sí, lucraba también. Era de la categoría 3. El cuarto lucraba.
Pero tenía que estar en la primera C ese casi.
Claro.
O sea, tiene que jugar
era
la promoción.
Era venado.
Sí.
Era venadense. No sé, me parece un poco amoral, ¿no?
A Morales lo tenemos. Ah, oh, mira lo que decía aquí, a Morales.
Sí.
Bueno, es la pincha.
Es medio raro.
A Morales.
Sí. Achalo ese, por la duda.
El cabello a Morales.
Un día estás solo vos.
Bueno, ¿y usted qué quiere?
Sí, ¿en cuál quiere entrar?
No, yo discúlpeme, pero no me anoto.
Tenemos la categoría 7 que de Gilastro, que
sí, de profesión.
Y de ahí lo pongo gratis.
¿Sabes? Se está incorporando recién la categoría.
No me interesa estar en el fichero de una mujer.
¿No?
Usted lo habrá estado sin saber, ¿no? Pero...
No, no es que a usted le interese o no.
Claro.
No te pide que lo pongan, usted está.
Sí. Te tocó, hermano, estás ahí.
Claro.
Claro. Pero bueno, no es muy desagradable. Mire, yo le soy sincero, a mí me gustaba su hermana, me tenía alguna cierta intención, pero después de lo que me cuenta, la verdad, pierdo todo el entusiasmo, ¿no?
Está bien, yo lo comprendo, querido amigo Gilastro. No, ese era que
rechazado.
Mire, yo también fui novio, o fui pretendiente, o lo que sea, de una mujer que llevaba el fichero. Y un día entré a la casa, en su ausencia, por una ventana, y despié el fichero. A ver dónde estaba yo.
Claro, ajá. ¿Qué categoría?
¿Se encontró?
Porque ella siempre me decía...
¿Qué le decía?
Ay,
vos sos uno.
No, claro, vos sos el único. Yo tengo muchos hombres, pero yo solamente juego con ellos... realmente sí. Lo que me interesa sos vos sos otra cosa, yo, la verdad que sí. Que escupía, veo cómo escupe uno.
Ah, sí.
Cuando a uno le dicen,
te escupe cuando le dicen algo que te gusta.
Claro, naturalmente. Enalteciendo, uno escupe.
Claro,
se me agranda. Cuando voy a la televisión, dice, he leído su libro, cómo me ha gustado. Bueno, y escupo de costado, ¿no? Para demostrar que estoy acostumbrado.
Sí, va, porque usted
cuando está... uno escupe demuestra que está acostumbrado a lo que le está pasando.
A veces es como los jugadores de fútbol, claro.
Claro.
Juegan todos los domingos.
Está acostumbrado a que venga un tiro libre. Entonces escupen para...
Sí,
esto no me importa nada. Forma parte de mi rutina patear este penal. Así que escupo. Bueno, y me constituí en la casa de esta dama.
Sí.
Siempre me decía, vos sos el único, el único, el único.
Eso le decían, etcétera.
Este...
Esa es otra categoría.
Y
fue así
y
que
me decía, me gustan tus ojos.
Tus ojos dos luceros.
Me gusta, sí, tus ojos dos puntos dos luceros.
Así le decía la mina.
Este, me gustan las cosas que me decís.
Usted le decía
me gusta lindas. Todo lo que me
¿qué le decía?
¿Qué
le decía? ¿Qué le decía? Cosas lindas, poéticas.
Ah, yo no, pero a ella le gustaba lo que... Bueno, y bueno, me le revisé el bichero. Primero no me encontraba. Después me encontré así nomás escrito con lápiz, en una tarjeta que era... Una tarjeta medio rota que había ahí.
Sí, un nombre tachado.
Sí, que había un nombre tachado, estaba del otro lado, me había puesto a mí.
Entre signos de interrogación estaba.
Era... Y decía, fíjate, decía ahí, entre paréntesis.
Ah, fíjate.
Ve que era, me decía a mí, fíjate.
Ah, fíjate.
Porque veo que yo tengo
aquí sí, este problema. Sí, que...
Este... Y dice, categoría 7 porque no hay 8. Pagador de copetines dentro de sus posibilidades. Le gusta que lo halaguen, punto, más sí.
Mire, tenía toda una descripción.
Ah, me alarmó algo que decía, piantarlo. Buscar pretexto.
Supongo que ustedes pueden haber encontrado eso por dignidad, se lo ha retirado, ¿no? De,
no,
de la vida
yo
de esta
fui
mujer.
Y le encaré. Y le dije... ¿Así que vos andabas buscando pretexto para largarme? Sí, me dice, ya lo encontré. Pausa.
SIC, Servicio Informativo Continental.
Una de la mañana, 9 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 8 grados 9 décimas, la humedad de 71%, el cielo está ligeramente nublado. Ajustes. Dirigentes de diversos sindicatos docentes del país manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno recorte recursos del sector educativo tras los anuncios de ajustes del Ministerio de Economía. El secretario general de la Unión Docentes Argentinos, Sergio Romero, advirtió que si se produce un ajuste, la entidad sindical hará una movilización el miércoles 18 a la 1 de la tarde hacia la Caja Complementaria Docente, la Obra Social OFLAR y el Ministerio de Educación. Jubilaciones truchas. El fiscal federal Guillermo Marijuán aseguró que está intacta la documentación sobre presuntas jubilaciones truchas del Banco de La Rioja y la misma se encuentra a salvo en una bóveda del Banco Central. Los documentos fueron trasladados días atrás desde La Rioja a bordo de un camión con custodia de la unidad antiterrorista de la Policía Federal. Cuando el vehículo ingresaba a la capital federal, sufrió un ataque con disparos de bala que fue repelido por los guardias de seguridad en un fuerte tiroteo que duró varios minutos hasta que los atacantes emprendieron la fuga. Marijuán investiga una denuncia de la Administración Nacional del Seguro Social sobre supuestas irregularidades en la concesión de 760 jubilaciones a supuestos ex empleados del Banco de La Rioja en las décadas del 80 y el 90. Entre otras jubilaciones sospechosas figuran las del ex ministro Antonio Herman González, Marta Rivadera, ex diputada y candidata por la corriente peronista del senador Eduardo Menem, y Miguel Buongiorno, masajista del expresidente Carlos Saúl Menem. Inundaciones. Vecinos, productores y autoridades de la ciudad bonaerense de Pehuajó manifestarán hoy en la Ruta Nacional 5 para reclamar ayuda que no recibieron en el territorio anegado en más del 50% desde el año pasado, según informó el intendente de Pehuajó, César Peña. La protesta se hará en el kilómetro 366 de esa vía, al oeste de la capital federal, donde no cortarán el tránsito, pero pedirán la colaboración de los automovilistas para que reciban el petitorio que queremos, dicen, enviar a las autoridades provinciales y nacionales. 8 grados, 9 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires. 71 el porcentaje de la humedad, el cielo está ligeramente nublado.
Tienda Continental. Es noticia.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un saguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina en esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Ya la carrera pero sin ruido cruza la calle, y mientras tanto en la otra acera va esa mujer repumpuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Puñal en mano le fue pa' encima, el diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Hizo fácil, mientras reía el puñal le hundía sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy malado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho, con los dos muertos, se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresa, sorpresa. vida.
Maleante pescador, al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
La música en La Venganza será terrible con Rubén Blades, Pedro Navaja.
Para conocer y escuchar Radio Continental en internet, www.continental.com.ar o a través de terra.com.ar. Continental, gente de radio en la red de redes.
¿Viste lo de Susana?
No, ¿qué tiene?
¿Te acordás cuando atropelló a ese chico?
Sí.
Bueno, mañana le rematan la casa y el auto.
¿Y qué pasó? ¿No tenía seguro?
Sí, pero la compañía desapareció y ahora tiene que responder con sus bienes.
Asegúrese que su seguro tenga respaldo real. Asegúrese en San Cristóbal.
A la hora de responder, responde.
Hay que encontrar a todos los culpables. No hay dinero que pueda devolverle la vida a los muertos de la AMIA, pero hay que llegar a la verdad. El Estado argentino creó un fondo de protección contra el terrorismo internacional que establece una recompensa de 3 millones de pesos para quienes aporten informes o testimonios que permitan identificar a los culpables. Un régimen especial de protección de testigos para garantizar seguridad y confidencialidad a quienes colaboren con la justicia argentina. Y un mecanismo de reducción o conmutación de penas para procesados e imputados que aporten información para el esclarecimiento de la causa, aplicando la ley del arrepentido. Ante cualquier información, comuníquese con la Secretaría de Justicia a amia@jus.gov.ar, con el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 9, al 4981-7170-72. Con la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos de la Policía Federal, al 4371-5100. Y en el exterior, con la representación diplomática argentina más cercana, o con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al 5411-4322-8881. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Sienta a la gente de radio.
Seguramente está toda la información que tiene que ver con el deporte, no solamente el fútbol, pero sobre todo la opinión, los puntos de vista enfáticamente defendidos en el programa. Y por cierto, la charla futbolera, que nos permite internarnos a través de grandes protagonistas del fútbol en la comparación de lo que ocurría antes, de lo que se da ahora, en esas historias de vida de los grandes nombres del fútbol argentino y mundial.
Víctor Hugo junto al equipo líder en transmisiones deportivas. Competencia. Lunes a viernes, 19 a 21.
Tienda Continental.
Sienta el invierno. Sienta Continental.
Les recordamos a los oyentes que este programa de La Venganza Será Terrible pertenece al ciclo del año 2000 emitido oportunamente por Radio Continental.
¿Cuál es la mejor cuna para su bebé, para el bebé? También llamado, ¿cuál es la mejor cuna para su bebé?
Claro.
Porque nos llaman muchas madres.
Claro, pues los bebés no pueden todavía.
Claro, pobrecito, pobrecito el nene, ¿no es cierto? Dice, ay, ¿qué cuna le debo comprar al bebé?
No, digo, todo, bueno, todo bien.
El bebé debe dormir. Y aquí tenemos entonces consejos para comprar cunas. Si las cunas hablaran, dice Simón,
eso es algo raro.
Los chicos, claro, imagínense, se asustarían muchísimo. O tal vez no, pensarían que la cuna es la madre.
Ajá.
Claro. Uno podría irse a la milonga y dejar al chico en compañía de la cuna, y la cuna le contaría cuentos.
¿Lo retaría?
Claro. ¡Oh, niño, que sobre mí duermes! Comienza esto. Si las cunas hablaran como en los cuentos, ¿en qué cuentos? Nunca había un cuento donde la cuna hablara. El cuento, yo conozco el cuento del paisano que fue a comprar supositorio a la farmacia, pero ahí no hay cunas que hablen.
No.
¿En qué cuento hay? ¿En el de Pascual Angulo? Tampoco.
No, tampoco.
¿El de La Venganza del Chinito?
Menos.
Tampoco, ningún cuento. Bueno, pero si las cunas hablaran, en cualquier caso, transmitirían algunos de los momentos más entrañables de la vida de los chicos. Bien. Las embelesadas miradas de los padres velando el sueño de su hijo, aquella primera vez en que logró ponerse de pie agarrándose a la baranda, que duerme parado. Claro, porque dice que están velando el sueño de su hijo aquella primera vez en que logró ponerse de pie agarrarse a la baranda. El chico duerme parado como un vigilante provincia.
Claro,
un
borracho del colectivo.
Claro. Bueno, una larga historia de amores y desvelos que todos los padres guardan en su memoria y que cuando sus hijos crecen les encanta relatarles ante la desesperación de los niños que ya están hartos de que se les relaten estúpidas aventuras protagonizadas por ellos mismos.
Ah, eso cuando vos eras chiquito.
Sí, me decían, ¿qué me mirás? Bueno, en torno a la cuna se establecen numerosos vínculos de amor.
Claro, porque la tiene, claro.
La tiene la misma pieza que los padres, por eso.
Claro.
Está al lado de la cama grande.
Sí. Saber elegirla
a la madre
es fundamental para evitar sobresaltos. Bueno, y que es un lugar donde los padres, donde los hijos, es un lugar donde los bebés van a pasar muchas horas, las madres.
Sí.
Sí. Bueno, ventajas del Moisés. Se llama Moisés el bebé. Ahí viene el Moisés. Dice, es de fácil manejo y transporte. Resulta muy útil hasta los tres primeros meses. Entonces no es tan útil una cosa que hay que tirar en tres meses.
Y después no le entra, le va a estar incómodo.
Y bueno,
pero
se aguante.
No es una cosa muy útil, es tan útil.
No, pero escúcheme, no puede tener una utilidad eterna tampoco. Pero ¿sabe por qué es útil? Porque en los primeros días, de las primeras semanas de vida del bebé, cuando todavía tiene que dormir en el cuarto de los padres,
sí,
para no instalar la cuna en el cuarto, usted tiene el Moisés.
¿Y por qué no mete adentro una canasta cualquiera, que Moisés?
¿Y qué sabe el nene?
¿Qué sabe el nene? Metelo ahí, o metelo con una
cama. En la cama, en el, suelo,
en
el medio
de. Apresado o en medio de los padres.
¡No! Que sienta el calor del padre y la madre.
Claro, ahí que vaya aprendiendo lo que es bueno.
No. Así no joroba, no se tiene que estar levantando uno a la noche.
Dice, y acá dice, una cuna para mucho tiempo. Pues una cuna no es para mucho tiempo.
No.
Imagínese el chico 27 años durmiendo en la cuna, dice, estos padres que me han tocado. Dice.
Sí, se le enganchan las patas a los barrotes y ya después no le sale, para no, grande.
Calambre le agarran al tipo.
No se puede dar vuelta, la niño.
Dice, la cuna es un elemento fundamental del mobiliario infantil, en cuya adquisición no debemos regatear precios. ¿Cuánto vale una cuna?
Según 1.500 pesos.
Démela. Si es amplia, confortable y segura, podrá dormir en ella hasta los 3 años.
Ah, bueno.
Ah, lo cuesta ahí el tipo que está durmiendo
hasta los 3 años. Si crece, lo presiona.
Claro. Hay que instalarla en una zona fresca, por ejemplo, en Santa Cruz.
Claro, se le conserva mejor la cuna, así claro. No se le deteriora.
En una zona fresca de la habitación. Tiene una habitación grande y tiene distintos climas.
Al lado de la ventana.
Claro, no, porque
no, porque por ahí le da el sol.
Sí. No, pero al lado de la ventana es fresca la habitación de casa.
¿Sí?
Donde es calentita es del otro lado que está la tintorería.
Ah, claro, la pared contra la
tintorería. Claro, lo de japonés.
Claro, y tiene la plancha del otro lado.
Tiene la plancha del otro lado. Yo tengo cada pelea con ese japonés.
¿Sí? ¿Y te entiende?
Ah,
no,
pero no importa.
Ajá.
¿Cuál es el que tiene el perro?
¿Eh?
¿El que tiene el perro?
Sí, no, el que tiene el perro es el español de al lado, el curro.
Ah, el curro.
Que el japonés no puede dormir. Porque ladran de noche los perros del español. Pero no, el que digo yo es el japonés.
Sí.
Ni cómo.
Ajá.
Y tiene una tintorería.
Ah, claro. Y yo que laburo hasta de noche.
Trabajo de noche. Y además me calienta toda la pared el tipo, porque tiene todos los caños ahí con él. Y se me rajó un poco la pared y me sale humo por la pared.
Y bueno, tiene que cobrar ahí la medianera.
Sí, claro.
No
pudo hacer un canje, aunque sea por las molestias que el tipo le
dijo. Yo le dije, ¿por qué no me plancha algo?
Claro.
Le digo al tipo, ¿no? Incluso yo le ofrecí asociarnos.
Ah, sí.
Él ponía la tintorería y usted qué ponía.
Un cofetín al
paso. Cofetín al paso y tintorería. Y con la plancha, usted sabe, la opatia ahí.
Ah, claro.
La hamburguesa en la plancha.
Sí. O los triples, los tostados.
Claro, y para hacer los waffles.
Ah, los waffles, qué rico.
los waffles.
Hay waffles.
Y no quiso.
Y los huevos también. Vio que en el McPat, en ese lugar, le dan los huevos a la plancha, se lo dan.
Claro, los famosos huevos planchados.
Claro, los chatitos, sí.
Dice ya. Bueno, y no quiso agarrar a japonés. Porque hoy en día lo que sale es el negocio combinado.
Ah, sí, eso de las franquicias combinadas.
Por ejemplo, sastrería y verdurería.
Claro, hay que aprovechar el
local. No, espere. Digo, por un ejemplo cualquiera.
No, un ejemplo cualquiera no, porque usted puede combinar, digamos, dos actividades en un mismo negocio, pero tienen que tener algo que ver. Por ejemplo, una verdulería y una carnicería.
¿Qué tienen que
una
ver?
Una farmacia y artículo de limpieza. Pero usted no puede poner una farmacia y una granja.
Artículo de limpieza y sastrería.
Está bárbaro. Tiene que ver artículo de limpieza y sastrería, Rolón.
¿Qué tiene que ver?
Tipo, y la dos tiene que hacer un traje mientras tanto compra una escoba o algo. Claro. Todavía incluso el traje lo puede llevar colgando la escoba.
Está bien. Tiene que ver, Rolón. Los dos tienen que ver con la limpieza.
Nosotros con la casa de artículos de limpieza...
Deja mucho margen.
Ah, deja mucho. Diga que era en un barrio de gente muy roñosa. Y no lavaban nunca.
No salía mucho
producto. No salía ni el puló, ni los jabones, ni nada, pero...
El brazo.
El brazo, ¡oh!
Qué traicionero el brazo, ¿no? Cuando uno lo
abre ahí,
si lo andas oliendo...
Es malo.
No,
es malísimo. Si te lo olés el brazo...
Te morís.
Que queda seca y yo sé porque yo tengo... Un amigo que trabaja, es bufetero ahí en el hospital Pirobá.
¿Y qué sabe bufetero?
Que sabe, entran, pero mucha gente que está puliendo el picaporte, ponele, con el brazo.
Sí, y quedan.
Y lo olen.
Y claro, inhalan.
Inhalan, ahí está.
Inhalan.
Lo dijo mejor.
Claro, sinónimo de olen.
De olen.
Oler, inhalar,
sí. Ole tú, inhala ahí.
Y vienen y directamente...
¿Quedan ahí?
Quedan ahí secos, como embalsamado en vida. Por oler brazo.
Qué Catatónico.
¿Qué? ¿Quién? No, brazo, brazo.
No, digo, bueno, se... Y sí, sí, pero escúcheme, ¿y usted vendía todo, todo para artículo de limpieza?
Vendía todo.
Cualquier cosa.
Nómbreme un artículo de limpieza.
Detergente.
Ah, no, no quedó.
No, detergente no hay más.
No hay más.
Y vendía, sí, por ejemplo, en bidones para que salga más barato?
Rasqueta, sí, tenemos. ¿Qué? Tenemos, rasqueta tenemos para rasquetear el piso.
¿Qué rasqueta?
Yo nunca he visto una rasqueta.
Nunca en mi vida vi una rasqueta. ¿Qué es?
Nunca lo rasqueteas al piso, se ve que nunca
de. Trapo de piso vendemos también.
Pues trapo de piso sí sé lo que es.
Trapo de piso, palos para cepillos.
Para el secador.
Claro, para el secador, palos.
Este,
palos de escoba tenemos.
La medida es estándar, ¿no?
No, no, tenemos palos gruesos, palos finitos, largos. Lo que, ¿sabe que es importante también? Que tenemos palos de escoba que están curados. Porque veo que el palo, cuando es muy nuevo, el palo de escoba, te raspa las manos.
Sí, te lastima, te ampolla todo.
Después, recién con los años, mismo el sudocito de las manos, lo va engrasando. Y nosotros lo engrasamos. Tenemos un tipo que le sudan mucho las manos. Y ahí anda agarrando palos todo el día.
Ah, sí, ¿de eso trabaja?
Eso trabaja.
Pasa la mano por los palos.
Y estaba a la tarde ahí mirando por la ventana de él, sobando.
Sí.
Y dice, espere, dice que este lo tengo acá. Y a veces viene gente que trae la escoba para que este la amance. Dele, ahí está el tipo.
Pues tiene una escoba cimarrona.
Sí, el pálido le llaman.
El pálido. Mire, usted le saca la cosquilla así al...
Al palo.
Qué bárbaro. No, nunca había pensado en este detalle, ¿eh?
Bueno, de todo vendemos. Y productos, incluso le digo que...
Hay de todo. Ahora han venido productos importados.
Ah, de productos de importados que le saca la roña...
Pero cualquier cosa.
Aceites naturales, aromatizantes...
Aceites, no, artículos de limpieza.
Bueno, pero aromatizantes.
Aromatizar que aceite y salado.
¿Ahí dónde quiere que compre?
En el supermercado, hay agricultores, de todo.
La verdad es que usted quiere disimular la mugre con un desodorante.
Ese aceite para que quede lustroso.
No, señor, yo tengo un enchufe...
Ah, ¿quiere limpiar el enchufe?
No, señor, no.
Sí, para limpiar el enchufe. Enchufe limpio con enchufol. No más enchufe sucio, señora.
No. Digo, tengo un enchufe, un aparato que se enchufa...
Viene de Japón.
¿Sí?
Enchufe sucio. Nada más. Todo, para limpiar todavía un producto que viene de Japón también. Para limpiar todo.
Sí.
Para limpiar la nariz, sucia, para limpiar las cejas.
Claro, cejas sucias.
Sí, para todo. Las orejas, cualquier cosa. Bueno.
No, pero le digo, porque yo aromatizo mi consultorio, por ejemplo, con el enchufe.
Sí, me dijeron los pacientes, dice, el doctor es bueno, pero te aromatiza el consultorio. Dura 45 minutos, pero yo a los 40 ya le digo que no tengo más nada de contarle. Porque
le aromaterapia, si usted
sí. No, yo hago psicoanálisis.
¿Cómo aroma el consultorio?
Claro, es un aparato que se enchufa y usted le pone como si fuera una botellita con aceite aromatizante. Entonces, el calor de la electricidad evapora el aceite. Evapora el aceite, sí. Y entonces el aceite le va aromatizando toda la habitación.
Claro, no, yo creí que usted limpiaba el enchufe, porque a veces el enchufe con la mugre misma se tapa. Y usted está...
¿Cuánto hace que no limpia?
Es que no lo encuentra el enchufe.
Tiene grasita.
Claro, usted está ahí con la... ¿cómo se llama? Con la pincha en la mano, y dice, voy a enchufar la tostadora. ¿Y dónde está el enchufe? Y ya con la pringue, la cochambre, ¿vio? Se taparon los agujeros y anda... tirando al tuntún ahí en la pared hasta que por ahí es cierta casualidad. Porque ya los agujeros se han tapado. Eso es la sociedad. Es normal, señor.
No es normal.
Tenemos el producto esto del enchufe chucho.
¿Así? ¿Ah, japonés?
Para limpiar el enchufe queda pero limpísimo. Incluso la electricidad sabe cómo le viene, ¿no?
Más rápido le viene.
Oh, le viene más rápido, más fuerte.
Más de 220.
Viene como 500 watts.
Es peligroso, ¿no? Se te puede quemar la heladera, todo.
Y bueno, pero...
¿Y para limpiar los vidrios tiene algo?
Sí.
¿Diario? Un
trapo, diario.
¿El diario?
Tenemos diario, ¿Qué quiere?
No, diario no, algún producto.
Un suplemento literario.
Diario y escupida, que viene...
No seas asqueroso.
Con el eje del aliento. Tenemos un aparato que es el aliento.
Con un compresor.
¿Qué? Como esa cornetita que sale...
Alentol se llama.
Ajá.
Sale aire, pero con...
Calentito.
Usted mismo, es el aliento... Mire, es muy parecido al producto ese que le echa aire en los baños y que le seca las manos.
Ajá.
Pero este viene con humedad. Entonces, usted mismo lo escupe. Si tiene un depósito ahí y le echa un poquito de escupidita, después esa escupida se mezcla con el aire y que produce aliento, y su propio aliento es. Incluso para el bebé, yo que el bebé, al bebé le gusta sentir el aliento del padre. Usted le pone el aparato, el alentol ahí
y se va. Se
siente incluso con, viene, son como alientos saborizados. Tenemos incluso mal aliento, porque va a ser, hay padres que tienen mal aliento.
El aliento de la mañana.
El aliento de la mañana, vio que uno se levanta.
Por más padre que sea,
claro,
se corriendo. Por eso llora el bebé cuando va a la
casa. Claro, yo, para matar el mal aliento, salí a dar una vuelta en moto.
¿Y qué?
Abría la boca y me entraba todo el aire. No, porque si no, no me aguantaba nadie. A mí a la mañana,
¿Sabe qué es lo que tendría que hacer usted?
No.
¿A usted le gusta chupar limones?
¿Por qué me lo pregunta?
Porque justamente la halitosis nocturna se produce porque uno segrega menos saliva. Entonces, si usted segrega mucha saliva, se va el mal aliento. Entonces usted, por ejemplo, corta...
¿Quién se va para adentro?
No, se va el mal aliento. Sí, entonces usted corta un limón por la mitad, lo chupa, yo que es que le mucha salivita...
Ah, sí.
Y se la va a... ¿A qué hora tiene que ser eso? ¿Antes de acostarse o después?
Claro.
No, cuando usted se va a echar por levantar.
¿Y cómo que...?
Está dormido, ahí.
El limón, ¿dónde lo tengo? ¿Abajo de la cobija?
Bueno, cuando se levanta.
¿Dónde estaban los limones, dice?
O tiene que venir alguien y ponerle el limón
en la mesa de
la boca. Negro, dice. Sos insocial. Escúcheme, no, en cuanto se levanta.
Ah.
Lo primero que hace va y caza el limón.
Pero mire, usted sabe, yo cuando me toca dormir con alguna pareja... ir a la mañana... A mí me gustaría tener algún, algún ray, algún...
¿A una ray? Hay una aerosol para...
Porque antes que me levante por ahí...
¿Para usted o para ella?
Me descubre ahí en medio, para mí, me descubre en medio de la noche y dice, hola, amor mío. Y me va a dar un beso por ahí, tiene un olor...
Sí, maquiola, dice.
Discúlpeme, se lo confieso aquí porque...
No olo nada.
No hay nadie.
Aerosol, hay un aerosol.
Bueno, hay, sí, hay un desodorante bucal.
Sí.
Ah, ¿bucal?
Bucal.
Bucal.
Sí, claro, como un plan, pero en aerosol.
¿Pero es fuerte eso?
No, el plax es otra cosa. Le afloja la placa bacteriana que...
Boca chucha se llama. Bueno, todos, cualquier producto de...
Mire que se lo va a escapar.
Para limpiar basura también. Porque usted saca la basura y los vecinos vio que le andan mirando.
Le andan oliendo.
A ver si tiene basura sucia.
No, que va a tener basura limpia.
Sí, pero usted puede limpiar la basura. Limpia basur, se llama, basura de chucha.
Tiene una banana podrida, por ejemplo. ¿Cómo la va a tirar?
Se la anula con un... es un aerosol que vos le echás al tarro basura y queda todo como una cosa.
Ah, neutraliza los olores.
Una gelatina que neutraliza todo, incluso le da olor. Rico olor.
Sí.
Entonces saca la basura y todos los vecinos dicen, ay, mirá qué elegante el de al lado. Dice, saca una basura que tiene un olor no como vos. Le dice al marido, que te levantás a la mañana... Es un asco.
Sí, el perro sale corriendo.
Claro.
Le envidia la basura al vecino. ¿Así usted le envidia la basura?
Sí. ¿Y así qué le parece eso para limpiar la basura?
Me parece bien, eso es un...
Yo en casa, yo cuando saco la basura, yo incluso tengo una basura...
¿Usted vive en el
edificio? Una basura pública y una basura secreta. Entonces la basura secreta se la tiro al vecino.
Sí, pero
hay una basura que tengo para sacar, que es lo que yo quiero que vean que me sobra.
Ah, incluso deja asomando por la bolsa
alguna cosa lujosa, ¿me entiende? ¿Qué sé yo? Un sándwich de miga recién empezado. Dice, mira este. Un cuarto kilo de masas de crema, compro las tiras. Compro para aparentar nada más.
Sí, claro. ¿Le gusta dar sedique a usted?
Sí, me gusta dar pifia.
Pero ¿y usted?
Yo por ahí, incluso compro cosas para tirarlas que parecen nuevas, ropa que parece nueva y la tiro. Hay todo una industria para la gente que quiera aparentar.
Ajá.
Sí. Petirar, dice.
Sí.
Traje. Ambo. 80, 90 pesos un ambo. Generalmente son falladas.
Sí, claro.
Traje fallado, pero para tirar. Entonces vos lo compras y lo tirás a la basura así, ostensiblemente. Ah, dice, este traje ya lo usé como dos veces. Lo voy a tirar.
Sí.
Sí, fuerte. Y sacaste el tacho de basura con el traje ahí. Con un rótulo que dice traje. Y la gente dice, tira un traje y lo usa dos veces y lo tira. Con ese tipo nos tenemos que poner de novia, dicen todas las minas del
barrio. Pero justamente le iba a decir, tenga cuidado con eso, porque a lo mejor puede ser que alguna señorita se acerque a usted, digamos,
por esta alarde que hace usted de
que
usted
no importa.
¿Qué importa? ¿No por qué se acerca?
Motivo.
Mientras se acerque.
Claro, ¿qué importa? Motivo. Porque es famoso.
Se acercaron.
Porque...
Chao.
Pelito.
Y así que tengo cosas que tiro, incluso cosas falsas tiro.
¿Cómo cosas falsas?
Por ejemplo, dinero falso.
Ah, ¿esto de propaganda?
De plata vieja, pero falsa, y la tiro, yo, que plata sucia no.
Sí, plata quemada.
Sí.
Bueno. Si a usted le gusta,
a mí, mire, en el barrio me dicen el despilfarro, me dicen.
Pero bueno, supongo que esto usted lo tendrá que sostener después con una vestimenta, con un porte, con un automóvil determinado.
No,
usted...
no.
Por ejemplo, ¿qué coche tiene usted?
No tengo coche. Lo miré.
Sí.
Bueno, sí, ha habido casos. Uno que le diga la marca de un auto que tuve que tirar, se lo digo. Estoy conceptuado en el barrio como un tipo pudiente, porque la verdad, mire...
El pudiente le dice.
Me dicen el pudiente. Este asunto es así, a mí no me sobra nada, pero yo estoy hace un tiempo detrás de una mujer. Estoy tratando de impresionarla, ¿no? Hace un tiempo más o menos largo.
¿Cuánto?
Era 7 años.
Sí,
pero mire, no se impresiona la mina. Hace 7 años que estoy tirando trajes, panes de manteca recién empezados.
Y tendría que buscarla por otro lado, entonces.
Sí, pero y no sé, ¿por dónde la podría buscar?
No sé, pero tiene al
doctor. Yo incluso también por la limpieza de la basura y por la limpieza incluso de mi casa, ¿no? Pero ella no entra nunca a mi casa porque no, ni me conoce.
No, no lo conoce, nunca le habló usted.
Vive yo a veces me disfracé de vendedor, ambulante. Y de viejecita que vendía manzanas.
¿Para qué? De afilador.
De afilador.
Debería haber intentado.
De muchas cosas.
Pero, claro, buscando entablar algún contacto con ella.
Claro.
Y pero disfrazado, mire, si se enamora de usted disfrazado de afilador y todo, después cuando usted quiera...
Y bueno, digo, ¿sabe quién era el afilador? Y me saco la siringa de la boca y le digo...
Voilà,
el afilador. Pero ella vive... Por suerte, hablamos el otro día de los vecinos contiguos. Acá la contigüidad es de abajo hacia arriba.
Había ese mismo edificio.
Y yo estoy literal y metafóricamente bajo sus pies.
Ah, claro. Que justo en el departamento.
Yo oigo caminar. En realidad yo me enamoré oyéndola caminar. Subía los pasos.
Con taquito aguja.
Y digo, una mujer que camine así. ¡Ah!
Sí, bastante pesada, digo.
Sí, se le movía el techo.
Sí. Sí, pero eso de escuchar los pasos, mire.
Pero ahí, ¿te acuerdas que yo le conté que había hecho un agujero en la pared para mirar para el otro lado? Bueno,
sí.
Acá hice un agujero en el techo. Lo que para ella es el piso, porque fíjese, lo que para mí es techo, para ella es piso.
Ajá.
No sé si me interpreto.
Sí, sí, perfectamente.
Creí que era difícil.
No, es tan difícil, pero hay una...
Pero
bueno, una segunda lectura ahí.
Sí, pero discúlpeme, ¿no? Claro, justamente como dice el amigo, yo no quiero meterme en un terreno un poco escabroso, pero tiene algo de perverso lo que usted hace, ¿no?
¿Qué cosa?
Y porque una cosa es, mire, para contemplar a alguien, hacer un agujerito, mirarla de costado, pero otra cosa es mirarla desde abajo. No se ofende.
No solo mirarla, ¿no? Un día, una noche, yo puse una escalera, me compré una escalera,
y empecé a hacer un agujero de abajo, pero un agujero que primero era para mirar, y después... Fui agrandando el agujero, no sé si me interpreta.
Sí.
Y yo me di cuenta que lo que yo quería era pasar por el agujero. No ya mirar, sino ingresar hasta aquel domicilio superior a través de un agujero. Meterme en su vida, no mirar. No como como ese aparato que tenía Casanova. Eso lo comprendí recién hoy, hace un rato. Por eso ahora le estoy contando esta historia. Entonces hice un agujero grande y... Porque claro, tampoco uno puede hacer violación de domicilio.
No, no puede irrumpir así.
Y saqué la cabeza nomás.
Ah, claro, no puede hacer violación de domicilio.
Mirá, a la noche, cosa que la mina estuviera durmiendo o algo, ¿no?
¿En qué parte de la casa de ella quedó el agujero?
En la pieza, en la pieza.
Ah, en la pieza.
En la pieza, justamente. Tanta mala suerte que...
Saqué la cabeza justo al lado de los tamangos y de las medias que había puesto.
Le quedó abajo de la cama, claro. ¿Eh? Abajo de la cama le quedó la cabeza.
Casi abajo de la cama. Abajo de la cama. Y la mina había tirado los zapatos y las medias todas sucias justo ahí abajo de la cama. Yo digo, bueno.
¿Qué va a ser? Yo estoy
ahí. Pero quedó mi cabeza ahí abajo de la cama y la mina durmiendo arriba.
Ay, sentía la respiración de ella.
O sea, no podía ver, porque mire si tendré mala suerte, ¿no? Hacer un agujero, el tiempo que me llevó, y justo dar...
Ahí,
yo,
claro.
¿Cómo voy a saber dónde estaba la cama?
Uh-huh.
Justo abajo de la cama. Bueno, y así estaba yo, hasta que en una de esas, golpean la puerta, un tipo que viene a ver. ¿Quién es? Dice la mina desde la cama, ¿no? Y yo se la voy a un tipo y dice, el que te aceita los patines.
¡Ah, qué fino! Mi Casanova, el tipo.
Me dice...
Es un verdadero poeta.
El tipo dice, traje pera.
Mira con la bolsa esa redecilla.
Y la mina se levantó y entró el tipo, el de las peras. Sí. Se sentaron los dos, se tiraron arriba a la cama, empezaron
a besarse.
Y yo abajo ahí. Yo dije, bueno,
usted que... iba deduciendo todo por los ruidos.
Por los ruidos, pero imagínese. Por ahí tiraban un pedazo de pera comida.
Ah, ¿le estaban dando la pera?
Claro. Medio para abajo de la cama, todavía una, le quedaba un poco, me la comía.
El tronquito ahí, rico, sabroso. Ahí, pero qué tortura, ¿no?
Y por ahí digo, no, bueno, mejor me voy a ir porque esta gente querrá estar sola.
Claro, aparte para usted mismo, Alejandro, usted por ahí... ¿Ve por el costadito de la cama caer alguna prenda de ella y va a ser un dolor?
No, peras por ahora. Y... digo, me voy a ir, sabe que no podía salir.
Ah, la cabeza sola.
La cabeza me había quedado ahí en el agujero.
Claro, con la pera en el...
Para peor, abajo se me cayó la escalera.
Quedó colgado.
Quedé colgado de la cabeza ahí.
Se podía haber ahorcado.
Me podía haber ahorcado, pero me afirmé, porque soy de mandíbula fuerte.
Ah, sí, la mandíbula entrenada.
Me afirmé ahí en la mandíbula, ¿no? Y bueno, por ahí vuelan para abajo y me pasó rozando un zapato reluciente, marrón y blanco. Marrón y blanco, un zapato mérito del 43, marrón y blanco, muy lustrado, con una media adentro.
Prolijo el tipo, ponía la media adentro.
Era prolijo el tipo. Y al rato, ¿sabe qué pasa? ¿Por ahí también?
No.
El otro. El otro zapato que lo tiró todavía más fuerte. Pero me pasaron cerca, no me pegaron. Si me agarra de un puntinazo, me liquida el tipo.
Claro. ¿Qué le parece?
Estoy mirando, ¿no? Todavía yo medio... El segundo me quedó arrimado a la nariz, el tamaño. Así que... yo medio soplaba, pero mucho no podía hacer. Y bueno, y el tipo ahí.
¿Arriba?
Ahí, y yo colgado. Imagínese qué situación.
¿Qué le pasa? Lo oscuro encima.
Bueno, se hizo de noche. Ellos se dijeron frases muy tiernas sobre mi propia cabeza, sobre mi propia humillación. Claro. Yo estaba enamorado de la mena.
Sí, sí.
Incluso yo paraba la oreja, incluso mi tapa no caerme. Para ver si oía alguna referencia. Hay un vecino abajo que parece una persona muy interesante, con decirte que tira los trajes a los dos días y cosas así. Pero no escuché ninguna referencia.
Solo palabras de amor.
Una situación muy íntima. Me decepcionó mucho. Pero bueno, no importa. Pasó la noche, se hizo de día, yo ahí colgado. A lo mejor me dormí, no sé. Pero tenía miedo de dormirme porque por ahí, al dormirme, mi cabeza se relajaba.
Claro.
Y me caía. Tengo un techo alto, yo, de 4 metros. Así que no sabía qué hacer, realmente.
Sí, me imagino.
Por ahí, como a las 11 de la mañana, veo una mano que aparece y empieza a tantear ahí. Agarra un zapato, agarra otro, se lo pone y se va. Era el tipo de los zapatos lustrosos.
Uh-huh.
Se fue arrastrando los fangusos. Se abrochó uno.
La gana de irse que tenía.
Se fue el tipo, ¿no? Se abrochó uno, medio. El otro se lo iba poniendo, yo vi.
No lo desataba.
Pasaron un rato más y por ahí veo una mano. La mano de mi amada. Golpeando el suelo y tanteando y buscando algo. A un centímetro. Casi, le digo, si hubiera querido, hubiera podido besarla. ¿Se imagina?
Sí, sí, sí.
¿Se imagina? La mina buscando un zapato y encontrando un beso, pues no se lo imagine más porque lo hice.
Claro, no pudo más.
La mina incluso ya casi estaba acariciando una media. Y pasó, así vi sus uñas pintadas, la delicadeza de su piel, y le besé suavemente la mano. La mano se retiró rápidamente y enseguida se levantaron así como una pollera cuadrada los bordes de la cama, de la colcha, y apareció boca abajo. Mira, imagínese. Y al final le digo, no pegue más, que soy yo. Y la mina corrió a la cama y me vio. ¿Qué es esto? Digo, ya lo ve, una cabeza. Y la mina, pero ¿quién es usted? Me dijo, ¿no? Incluso medio agarró una pera que le habían tirado casi... No le faltaba nada y se la empezó a comer la mina. Cuénteme, dice, ¿qué hace aquí? Me dijo la mina. Siempre con
ese... Te interesó, ¿eh?
Claro, siempre con ese calor en la manera. Y dije, esta es la mía, si no la sedujo aquí, imagínese qué ocasión para seducirla. Ella parada, las piernas abiertas, las manos en la cintura, y yo con una estatura de unos 30 centímetros, 35, despeinado, con el pelo sobre los ojos sin poderlo sacar, intentándolo a veces con soplidos de la boca, legañoso, allí, a un centímetro de la punta de su zapato, explicándole que la amaba. Que no le parece muy seductor.
¿Rendido a los pies de ella? No.
No le parece, bueno.
No.
Ella incluso puso el pie sobre mi cabeza, medio... Y yo le expliqué, mire, sucede... No sé cómo la va a tomar, yo cómo lo va a tomar esto. Sucede que la amo. Claro. Ella dejó que los dedos de sus pies se deslizaran sobre mis mejillas.
Casi como un mimo.
Claro, y me dice, retírese. Digo, no puedo retirarme porque me quedé enganchada la cabeza. Estoy colgando, dice, retírese. Y ahí levantó los pies unos 20 centímetros y cayó sobre mí.
¡Uy, se le encima!
Bueno, el resultado es que yo fui a parar a mi propio departamento. Y caí. Y allí en mi departamento empecé a gritar hacia arriba. ¡Pero yo la amo verdaderamente! Mientras trataba de que el agujero coincidiera con la dirección de la mirada de mi amada. Pero no la vi más. ¿Usted cree que ella me amará?
Mire, yo no quiero...
El agujero lo tapó,
Sí, bueno.
El agujero otra tapó.
Señal que no lo
hago. Sí, es una señal. Yo trataba de mandarle avioncitos con frases de amor por el agujero.
¿Y le aceptaba?
Pero no invocaba casi nunca.
Es que usted le hizo muy difícil, discúlpeme, ¿no? No era más sencillo si usted ya estaba jugado, ir, subir ese piso, tocarle el timbre, presentarse, manifestarle su verdadero...
Sí,
aspecto.
Bueno, pero ahora ya...
Llévalo una pera.
Ya.
No, ahora no, después de eso...
Ahora lo terrible es que ya no puedo dormir en mi pieza porque me tiran peras a la noche. Viene el amigo y se pasan tirándome peras por el agujero.
Aprovechan el buraco.
Ya, aprovechan el agujero y me tiran peras. Y yo les grito, ¿por qué no van a tirar peras a otra parte, qué sé yo? Y el tipo, el de los zapatos...
Sí, de dos colores.
Se asoma la cabeza por el agujero y me mira.
Ah, como burlándose.
No, como burlando me escupe. ¿Qué puedo hacer, doctor?
Y cuélguese de la cabeza del tipo ahí.
Pero escúcheme, ¿por qué no se decide y lo tapa usted de una vez el agujero como corresponde?
Porque es más fácil taparlo del lado de arriba, no de abajo.
Y bueno, pero escúcheme, ¿usted de dónde lo hizo el agujero?
De abajo, pero hacerlo es fácil.
Claro,
de abajo, pero...
taparlo es difícil, tiene que calzar justo. Se te viene, Rolón.
Sí, claro. No es fácil, porque la mina no lo va a dejar de entrar, la tapa del agujero.
No. Pero lo terrible, doctor, es que yo la adoro. A pesar de que yo sé que ella se convirtió... se comportó con bajeza porque me despreció, se pasa toda la noche tirándome peras, pero yo quiero creer que ella es mejor que eso. Yo sé que ella me escupe.
¿No habrá un segundo mensaje detrás de la escupida, doctor, y eso no? Por ahí algo le está insinuando.
Claro.
Sí, sí, que le da asco.
Y por algo se empieza, doctor.
No, úyeme, para usted cualquier cosa es una buena señal, es una señal alentadora.
A donde me encuentro yo, cualquier cosa es una buena señal.
Hasta que le tiren una escupida.
No. Bueno, así que usted piensa que no, ¿no?
No, ¿sabe qué? Si usted me permite un consejo.
Sí, doctor, para eso vine.
Creo que lo que usted tiene que hacer es mudarse.
Pero que
porque es un remedio irse, que se va a olvidar de la mina porque se mudó.
Y pero por lo menos va a dejar de recibir estas agresiones.
No, tiene razón el señor.
Y aparte, bueno, le voy a decir una cosa.
Es lo de él.
Este agujero.
Sí, ¿cuál?
Este.
Ajá.
Sí, doctor, lo hizo bien, le digo, el agujero es la prueba.
No tiemble el pulso.
Es la prueba viviente de su fracaso.
¿En la qué?
La prueba viviente de su fracaso. Usted cada vez que mira el agujero que usted
sí,
hizo...
Sí, tiene razón.
Lo hizo bien el agujero.
Sí,
el agujero
sí,
no, parejito.
No, porque yo estoy aquí presente, pero... Y cada vez que miro el agujero, perdón...
Claro, usted revive esa situación. Usted sabe que ahí arriba hay alguien... que es más, calculo que con el agujero las voces le deben llegar de un modo más nítido. Cada vez que viene el tipo usted debe escuchar los encuentros amorosos. Y encima las agresiones, que eso, que Cupida, por ahí le tiran un pucho, envidia, no sé, qué sé yo, ¿no?
Sí, doctor.
No, es demasiado.
¿Y usted dónde se mudaría? Porque yo soy una persona indecisa, no tengo carácter, doctor.
Bueno, no sé, bueno, múdese.
Arriba, múdese arriba de ella.
Claro, ¿por qué no alquilo arriba y le hago un agujero, pero mirando para abajo?
Pero no le...
Yo tengo ventaja, ahí está, tiene mi
razón, arriba.
Señor. Me voy a mudar, pero arriba. Y le voy a hacer un agujero y...
Sí.
Y le voy a tirar
¿Qué
es el zapato que tiene este?
Sí, ¿qué tiene? No diga que reconoció algo.
Y le escupo yo de arriba.
Claro. No.
Maneja la situación. Así va a sentir lo que...
Le paga con la misma escupida.
Con la misma esa. Con la misma moneda.
Ojo por ojo, escupida por escupida.
Sí.
No se ponga retaliativo. Escúcheme.
¿Quién?
¿Qué? ¿No ponga qué?
¿Cómo le dicen ahora? Claro, no tenga un acto retaliativo, digo. No devuelvo una...
Tirar pera por el agujero.
Sí, es fanático de Talía. ¿Qué es eso?
No, de la ley del talión. O sea que
llegó el otro día, el tipo pasó por ahí por el agujero, le veía el talión.
El talón le veía, aquel talión.
Norberto Talión, ¿no?
Bueno, pero escúcheme una cosa. Yo creo que usted tiene que olvidarse de estas ofensas, porque en definitiva usted las provocó, porque usted... Usted la violó a esta mujer.
Si lo único que hice fue...
¿Qué fue lo único que le hizo? Escúcheme. Espere que busco el modo de decirlo, porque si no me va a echar. Usted, introdujo...
Bueno, ¿y entonces qué?
Usted invadió su privacidad. Usted se metió en su vida, en su noche, en su romance. Usted quiso escucharla, quiso espiarla. Bueno, eso es una violación de la intimidad de esta mujer.
Pero esta mujer tiene todo el... momento, ¿vos de qué lado está?
¿Cómo de qué lado?
Ya me está cayendo grueso.
No se enoje.
Consultarte y esos zapatos...
Sí, eso.
Son demasiado lustrosos, ¿eh?
Sí.
Me parece que lo conozco. Te voy a hacer un agujero arriba y te voy a tirar sandia, te voy a tirar... Vámonos, pausa.
sienta a la gente de radio.
Venimos con onda cada mañana porque sabemos que cada día tiene verdes y maduras. Intentamos el punto justo, todos los hechos, columnistas originales e inteligentes, musiquita, buen humor y la emoción en la piel.
Oscar Gómez Castañón, Tiempos Modernos, lunes a viernes, 9 a 13. Respalde su seguridad en el Grupo San Cristóbal, un conjunto de empresas líderes que han mancomunado su capacidad productiva para brindarle el mejor servicio, seguro de retiro, créditos hipotecarios y personales, riesgos de trabajo y seguros generales. Una amplia gama de coberturas, atendiendo sus necesidades con respaldo real. El respaldo de San Cristóbal.
A la hora de responder, responde.
Consulte a su productor. Sienta a la gente de radio.
En la vuelta le ofrecemos dos servicios: la información de todo lo que pasa y la interpretación de en qué medida esto que pasa nos afecta a todos.
Una hora con las noticias del día, un resumen ágil, directo, dinámico, completo y la reflexión. El análisis serio y profundo de los principales temas. Porque un micrófono abierto es un compromiso con la verdad. Mariano Grondona, Daniel López, a la vuelta. Lunes a viernes, 18 a 19.
Tienda Continental.
Este invierno, sienta Continental.
Sienta a la gente de radio.
Usted puede divertirse un rato con los padecimientos del ciudadano que es víctima de la OSA, o a lo mejor encuentra el amor de su vida, o a lo mejor conoce argentinos que viven en el exterior, o pasa un rato desopilante con el gato y el zorro, o a lo mejor pone otra radio.
Rolando Hanglin, RH Positivo, lunes a viernes 13 a 18 y los sábados 10 a 13.
Tienda Continental.
Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de Radio Continental y la bodega del Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Cante.
Bueno, a ver, maestro, que queda poco tiempo para un mini recital, cumpliendo, es un decir, los pedidos de los señores oyentes.
Cecilia pedía, qué suerte.
Que esta noche voy a verte.
Qué suerte que esta noche voy a verte.
Bueno, maestro, nos vamos intimando, parece.
Salta, 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 tamborín y mosca.
Bueno, ¿con qué nos vamos? Dele, dele, ¿con qué se quiere ir?
Que gente averigua, le pedían acá. Gente de Chubut.
Haga que ¿cómo es que gente averigua? No la sé, pero
nos vamos con eso.
¿Qué gente averigua? ¿Qué gente averigua? ¿Qué gente averigua, camarada, que nunca me anda con nada? Que si me pongo un pantalón o una camisa remendada no se ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo un pantalón o una camisa remendada no se ponen a decir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara que...
¡Adiós, maestro!
La venganza será terrible. Nos encontraremos la próxima vez. Y para finalizar, un saludo a los que de una u otra manera...
Soy su compañía.
Sienta la radio en AM 590.
sienta continental.
La madrugada es el refugio de los que se atreven a vivir.